Rosa, para hablar de estos temas justamente, de esta idea de convertibilidad o dolarización de la economía, de la inflación, de la devaluación de la moneda argentina, de dónde estamos parados, ¿no? Juan, un gusto, como siempre, saludarte y hablar con vos. Alejandro, desde Radio de la Bahía, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
Es un cóctel, uno no sabe por qué lugar arrancar. Es un cóctel en el que se van mezclando distintos temas vinculados a la economía, ¿no? Arranquemos por inflación, 3,9... 24,3 en el año, y lo que decía recién yo, desde que asumió el gobierno, nuestro peso 315% se ha devaluado.
Sí, tal cual. Y de esos 300, el 100% es desde enero. Así que ya desde enero hasta ahora son más de 100% de devaluación.
Qué bárbaro.
Porque, a ver, la propuesta esta que se dio respecto al plan de convertibilidad, aparentemente no, nunca se ve bien cuál fue la razón de que se hiciera pública esa manifestación. Quien la hizo no es alguien, fue alguien que después fue desautorizado, pero eso no quiere decir que no se esté pensando también en esa alternativa.
¿Pero quién lo desautorizó? Porque yo, a ver, yo leí una nota en la que desde el gobierno desmintieron que se iba a hacer la desautoridad, pero era todo off the record. No escuché ni a Caputo, ni a Duhovne, ni a Marcos Peña decir, no, esto no lo vamos a hacer.
El FMI también aparentemente había desautorizado, o había dicho que por lo menos no era ese el plan de ayuda financiera que desemboque después en un plan de convertibilidad. En cualquier caso, un plan de convertibilidad, o sea, el plan de convertibilidad que rigía acá en los 90 es por ahí la única evidencia de los últimos 70 años de que se pudo controlar la inflación. Entonces, en ese momento sirvió el problema del plan de convertibilidad, que quiere decir básicamente que uno no puede emitir más pesos sin tener respaldo de dólares en la parte de las reservas. Uh-huh. En cualquier proporción, puede ser uno a uno, puede ser una proporción que lo fije el gobierno. La idea de eso es que, bueno, básicamente va a controlar las expectativas, que de hecho fue lo que pasó en la década del 90, veníamos de dos, casi tres hiperinflaciones.
Claro.
Y bueno, poner, digamos, ese freno sirvió, realmente en el caso argentino sirvió. En términos de lo que es la implementación de eso para una economía, es cortarse un brazo que es el brazo de la política monetaria. Uno renuncia a la política monetaria y se queda cerrando con la política fiscal. Lo que está pasando en el mundo desde la década del 90, la década del 80 fue una década, y la década del 70 también una década muy inflacionaria en todo el mundo. A partir de la década del 90 la inflación se empezó a controlar y muy bien en casi todos los países. Hoy por hoy las recomendaciones que hay ni siquiera es a tener un tipo de cambio fijo, o sea, no te hablo de convertibilidad, es directamente no tener un tipo de cambio fijo. Hoy todos los países tienen tipos con bandas fluctuantes o tienen tipo de cambio flexible. Que Argentina aparezca con un plan de convertibilidad lo asimilaría a países como Ecuador y algún que otro que anda dando vuelta por ahí.
Acá Ecuador tiene dolarizada la economía, no tiene un plan de convertibilidad, pero del 2000... está la economía ecuatoriana dolarizada, se maneja la transacción puede ser en dólar, todo en dólar.
Tal cual, Panamá también creo que está en
Panamá también, sí.
El tema es que ahora, precisamente en estos momentos, Argentina está con una situación que es diferente a la década del 90. En la década del 90 teníamos un 25% del PBI en gasto público y hoy por hoy tenemos el 45%, es mucho más. Uh-huh. Con lo cual, todo lo que sea reducción de gasto público, utilizando las dos herramientas que puede ser reducir el gasto público, pero apañar un poco esa reducción con alguna política monetaria, eso queda anulado con el plan de convertibilidad. Y asimismo, lo que va a hacer también es que la oferta monetaria, la cantidad de dinero que se va dando vuelta, siempre dependa de los dólares, y los dólares dependen de lo que podamos exportar o del endeudamiento externo que tengamos. O sea, nosotros podemos llenar la canasta de las reservas vendiendo muchos cereales y vacas o directamente yéndole a pedir prestado a la gente. La idea es que el endeudamiento externo en este momento también está alcanzando a límites muy altos. O sea, esa alternativa de llenar las reservas y el endeudamiento también quedaría anulada.
Descartado.
Muy limitada. Así que lo que único que nos quedaría en el futuro si se fijara un plan de convertibilidad es simplemente llenar esa canasta con exportaciones.
Que tampoco parece muy viable porque el mundo tampoco está abierto a los productos argentinos, más allá de que se pueda vender más o menos soja.
Es una economía muy cerrada.
Claro.
En términos prácticos, Argentina es una economía muy cerrada. Entonces, claro, en estos momentos el plan de convertibilidad, lo único bueno que podría traer es calmar las expectativas y controlar la inflación. a un costo muy alto para todo lo que sea el desarrollo económico futuro.
Me parece que tampoco, al menos yo no puedo dejar de pensar que la salida de la convertibilidad allá por el 2001 terminó con 35 muertos en Buenos Aires.
Bueno,
¿no?
Es que, a ver, una otra limitación que te va a venir con implementar la convertibilidad es que vos no podés tener déficit, no podés tener déficit en ningún nivel de la administración pública, y vamos desde los municipios hasta la nación. Uh-huh. Eso fue uno de los problemas que hubo a finales de los 90, que básicamente los gobernadores y las autoridades, es decir, los gobernadores básicamente no querían expandir su gasto, y lo que hicieron fue crear cuasimonedas y hacer una doble cotización de los papelitos que imprimían contra los pesos que ellos tenían. Se creó toda ahí una ingeniería financiera, pero era básicamente para expandir el gasto público, que quedaba limitado al no poder ser financiado vía política monetaria.
Claro.
Ese corset implementado ahora realmente me cuesta ver cómo podría ayudar a hacer crecer a la economía. Uh-huh. Creo que el tema de la inflación sería remediado de alguna manera, pero es como pegarle un mazazo a alguien para que se calme. No sé si puede ser hasta contraproducente.
Claro.
Y también está el hecho de que realmente estamos accediendo a una herramienta muy dura cuando el 98% de las economías del mundo no necesitan recurrir a eso para controlar la inflación. O sea, sería un gesto de un problema.
Ahora, ¿dónde es tremendo pensar en otra vez en la convertibilidad, además, escuchándote a vos y conociendo la experiencia del pasado. Ahora, ¿dónde estamos? Porque dependemos exclusivamente del fondo. El Fondo Monetario Internacional ha decidido que va a seguir negociando el adelantamiento que le pide la Argentina. El segundo, ¿no? Digamos, fracasó el primero y van por otro. Para acomodar la situación acá adentro. Sin embargo, hoy mismo el fondo frenó un desembolso de 3.000 millones de dólares para la Argentina, justamente porque están estudiando la letra chica del acuerdo. Que bueno, la letra chica del acuerdo puede ser con consecuencias importantes para los argentinos en general. ¿Y dónde estamos parados entonces desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero los argentinos? Porque, a ver, si hablamos de la macro, no sabemos dónde estamos. Si hablamos de la micro, se está cayendo todo.
Exactamente. Sí, estamos en una situación extremadamente frágil. Muy frágil. Vos calculás que el fondo nos dio hace un par de meses 15.000 millones de dólares y ya se gastaron 12.000.
Sí, y parte de eso se fueron, se fugaron.
Se fueron a mantener el dólar barato.
Claro.
O contener el dólar. Y los 3.000 estos no los están entregando precisamente porque ya se incumplió el primer acuerdo. O sea, la idea es nuestra palabra no vale mucho. Entonces, hasta que no vean acciones concretas, no van a seguir desembolsando.
Juan,
eso obviamente es una negociación, ¿no?
Yo no creo que el Fondo Monetario en definitiva le termine diciendo que no a la Argentina, y supongo que con muchos condicionamientos que tendremos que padecer, le podrá adelantar la guita a Macri que era para 2019-2020, dársela ahora. Ahora, si no llega a pasar esto, si el fondo dice no es confiable Argentina, no vamos a desembolsar la plata que nos están pidiendo como adelanto del acuerdo que teníamos, ¿qué pasa con la economía argentina?
No hay otro paracaídas que ese. O sea, hay algunos paracaídas pequeñitos que son pedirle prestado a otros bancos centrales que te pueden dar para el sándwich y la coca, no te van a dar mucho más. No son grandes préstamos, son préstamos que se dan recíprocamente entre bancos, para algún uso específico, pero no es mucho. En realidad, Argentina recurre al Fondo Monetario Internacional porque el sector privado ya no le quiere prestar a Argentina.
Claro.
Entonces va el club del que es socio Argentina es socio del Fondo Monetario y pide ahí pide plata para una reestructuración. Yo creo que también acá se mezclan cosas políticas que uno por ahí como economista a veces no se mete tanto, pero hay un miedo también a que Macri caiga y venga digamos lo que es el kirchnerismo nuevamente, entonces ahí lo van a sostener a Macri hasta que termine. Macri, el gobierno de Macri realmente no para de hacer de cometer errores.
Claro, bueno, pero tampoco genera confianza en los inversores externos que ni siquiera vienen a hacer guita en el sistema financiero, y empieza a generar desconfianza en los ahorristas pequeños acá adentro también. Hay mucha gente que empieza a querer sacar la guita de los bancos en dólares y los bancos limitan hasta lo que le dan en algunos casos, ¿no?
Es que si el dólar te subió en un mes 7%, pero obviamente pasa todo lo que tengas a dólares, es la mejor inversión financiera que puedes hacer ahora. o sea, la demanda de dólares que viene ahora de las familias, digamos, viene por ese lado. Claro. Aparte de cubrirse, tiene un rendimiento financiero que no te lo iguala por productivo.
Qué bárbaro, qué...
Es muy delicada. Igual, ya te digo, a futuro, y yo creo que todo esto también está... O sea, a nadie le interesa que Argentina caiga en una debacle, porque a futuro nomás está Vaca Muerta.
Sí, bueno, pero Vaca Muerta hace 10 años que venimos hablando de Vaca Muerta y siempre es el futuro, Juan.
Bueno, exactamente, bueno. Pero yo...
Vaca Muerta es 10 años, de acá para 10 años. Nosotros estamos tratando de ver cómo llegamos a diciembre prácticamente, ¿no?
Tal cual, sí, bueno. En este momento la situación es muy frágil. Ya te digo, el gobierno no colabora con eso.
Claro.
Va a ser vivir una semana a semana de acá hasta fin de año a ver cómo cruzamos, cómo llegamos al verano, pero... En principio, digamos, no hay nada. Todo va a depender que puedan acordar y quedar en buenos términos con el FMI, que es el único que nos puede prestar y retrasar dinero.
Si Argentina cae, esto que estamos hablando, y siempre en un terreno de los supuestos, ¿no? ¿Genera una crisis internacional como pasó con el tequila, con el caipirinha o casi con Turquía?
No, precisamente porque Argentina, lo que habíamos mencionado hace un momento, es una economía muy cerrada, no está muy conectada.
Claro,
puede ser un problema para Brasil, puede ser un problema para, qué sé yo, para el turismo chileno o uruguayo, no sé, o para la producción de soja, no creo que no va a quedar afectada por eso, pero, o sea, la producción de soja argentina al mundo va a seguir, pero en general somos una economía demasiado pequeña como para mover el perímetro de la economía mundial.
Claro, está clarísimo. Bueno. La inflación estimada para septiembre, algunos están hablando de un 5%, claro, se viene otra vez una bajada de precios, una remarcación de precios importante, aumentos de combustible que seguirán, más allá de que igual se lo va a hacer por provincia, por sector, ahora y demás, van a seguir subiendo los combustibles, el dólar sigue aumentando, ¿es posible esa inflación del 5% para septiembre?
Nosotros ya la primera semana que la estimamos parcialmente, tenemos muy parecida a la primera semana de agosto. O sea, nosotros en la primera semana casi tuvimos todo el impacto del mes, tuvimos casi 3% de inflación en la primera semana. Así que ya la primera semana de septiembre viene con 3 y hay que ver qué pasa el resto de la semana.
Nos quedan 15 días para vivir. Juan, como siempre, muchas gracias, aprendemos un montón cada vez que hablamos con vos de estos temas que son difíciles de entender, difíciles de seguir, pero que tienen consecuencias terribles para muchos argentinos.
Gracias a vos, Alejandro, nos vemos.
Un abrazo grande, hasta luego. Juan La Rosa, de IPC Online, ¿no? Bueno, uno más que explica que...